Querido Padre Celestial, muchísimas gracias te damos ahora porque es con gratitud también que estamos acercándonos a tu presencia ahora, porque deseamos realmente que tú nos hables. Sabemos, Señor, que tú ejerces tu soberanía, tu autoridad sobre la Iglesia, sobre cada uno de nosotros, a través de tu palabra, que nos habla y que espera que nosotros queramos entender y queramos obedecer aquellas cosas que tú nos dices. Señor, queremos, por lo tanto, que nos ayudes para tener esa actitud humilde delante de ti, de glorificarte en la obediencia, porque es lo que decimos, tú eres el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender tu palabra primeramente. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en aquello que nos invita para que nos gocemos. Y ayúdanos a obedecer aquello que nos pides que hagamos y que realmente es tan, tan glorioso que lo hagamos, porque realmente tú quieres, Señor, la obediencia de nuestras vidas. Y es lo que corresponde, Señor, a aquellos que han sido comprados por tu sangre. Señor, pues la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana, como siempre pedimos la sabiduría para el predicador. El predicador no tiene sabiduría, aparte de la que produce el Espíritu Santo. Y oramos, Señor, a ti para el uso bueno, adecuado de los dones que tú has dado para equipar a los santos. Que sea efectivo una vez más en lo que estamos aquí escuchando y en todos aquellos que quizás por el trabajo de otros podrán recibirlo mediante la grabación, de forma, Señor, que pueda ser de mucha más bendición a mucha más gente, como parte, Señor, del servicio que tú nos has permitido hacer para ayudar a otros también con lo que estamos haciendo aquí en Duque de Sesto. Bendice a todos los que, a todos los oyentes, y gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Bendícenos ahora, Señor, y guía para que tengamos oídos para oír, que siempre supone obediencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, versos 6 al 9. Estamos acabando esto. Este pasaje, pero vamos a leerlo otra vez, versos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, ya sabéis que habíamos dicho que el tema del pasaje de 6 a 9 era el tema de la alegría, del gozo, de la exultación, porque es una alegría enorme, ¿no? Que tenemos en el verso 6 y luego se repite el mismo verbo y también en tiempo presente en el verbo 8, en el verso 8. Y habíamos visto primeramente la realidad del gozo, que lo tenemos en los versos 6, 7 y principio del 8, y luego la exultación del gozo para poder pensar en el tema de esta forma que centrada en el gozo. Y esto lo tenemos en la segunda parte del verso 8, que luego llega al verso 9 también. Estábamos en este último punto y veíamos tres cosas. Primeramente, la fuente del gozo, que era la fe. En segundo lugar, la calidad del gozo, inefable y glorioso. Y en tercer lugar, el resultado del gozo. Y aquí teníamos dos cosas. Una la dijimos el otro día, hoy tenemos que seguir con ello. La salvación es la meta de la fe. Porque veis que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. que ya explicamos el otro día, y luego teníamos el receptor de la salvación, que es donde empezamos hoy, porque dice vuestras almas. Este es el receptor de la salvación. Ahora, ¿qué es el alma? Claro. Pues el alma no se distingue del cuerpo. Qué sorpresa, ¿no? Porque realmente esto de que el alma se puede dividir del cuerpo es una idea más bien griega. Es decir, la idea que tenían los griegos y que luego ha sido tan influyente en la Iglesia Católica, por cierto, y también en otros, es que realmente el alma era una especie de casi inmortal, pero que estaba encerrada en la carne. Y solamente cuando se liberaba de la carne, de esta prisión en la cual estaba, entonces el alma era verdaderamente libre. Pero realmente el tema del alma tiene que ver con la persona. Alma es la persona, la esencia de la persona, la identidad de la persona. Incluso lo que da vida al cuerpo también tiene que ver con el alma, ¿no? Y veis, por ejemplo, en el capítulo 4 y verso 19 de esta epístola, que dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, sus personas, al fiel creador, y hagan el bien. Y en el capítulo 3 y verso 20 es más claro todavía, incluso la traducción está bien hecha, el significado, porque dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas almas, esto es lo que dice el apóstol, pero pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Es obvio que los que se salvaron no fueron almas, son personas. Y los que murieron eran personas que se ahogaron y murieron, ¿no? Por lo tanto, alma y persona es lo mismo. Cuando tenemos allí en Pentecostés, por ejemplo, se convirtieron 3.000 almas, 3.000 personas. Así que tiene que ver con la persona esencial, la persona total, incluso habla de la identidad de la persona. Y cuando hablamos de la salvación de las almas, es interesante que también hay varias maneras de verlo, en cuanto a la epístola misma, porque el alma es salvada por el nuevo nacimiento, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y siguiendo un poquito la palabra alma en la epístola, tenemos que el alma es el receptor de la salvación. En el verso 9 tenemos, obteniendo la salvación de vuestras almas. Capítulo 2 y verso 25 también dice, porque vosotros eres ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es también la persona que ha sido purificada. Del capítulo 1 y verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad no fingida. Y luego, en tercer lugar también, como hemos visto en el capítulo 4 y verso 19, el alma tiene que estar sujeta a Dios, la persona tiene que estar sujeta a Dios. También tiene que ser preservada de los deseos carnales, capítulo 2 y verso 12, que guerrean, que batallan contra el alma. Entonces, designa, en síntesis, la vuelta desde el mundo en el que estábamos a Dios. La persona se ha vuelto a Dios y es, por lo tanto, la persona que recibe la salvación. Y la promesa de salvación asume primeramente el valor del alma. Ya hemos notado en algunos días anteriores, ¿no? ¿De qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y se perdiere? Pues ahí tenemos, ¿no? Si pierdes realmente la salvación, pues lo pierdes todo. Aunque ganes todo el mundo, finalmente lo importante es que el alma sea salvada, que un día toda la persona esté en la presencia del Señor. Y ahí tenemos el pasaje muy claro. Y también tenemos aquella paradoja, ¿no? Que quiera salvar su vida, la perderá. La vida que está, que es la que produce el alma, ¿no? Y cualquiera que la pierda por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Pues esto viene muy a tono con lo que estábamos diciendo esta mañana, ¿no? Porque claro, el hecho de adorar está muy bien. Pero claro, como se nos estaba recordando, muy bien, es que lo que hacemos tiene que surgir porque primero nos damos al Señor. Y luego después todo lo demás, ¿no? Lo que hicieron los macedonios. Primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego dieron de lo que tenían, de su pobreza, todo lo que tenían para ayudar a los pobres en Jerusalén. La viuda dio todo lo que tenía porque amaba al Señor. Pues de eso se trata, ¿no? Dar la vida, le pertenece al Señor, y cuando restringimos de dar lo que somos al Señor, finalmente, en lugar de ganar la vida, la perdemos realmente. Es una vida, por supuesto, también que trasciende a la vida física, porque aquí, aunque no es una terminología de resurrección, pero queda implicado que realmente tras la muerte hay una resurrección corporal, la presencia del Señor. Y luego se dice también quizá la salvación de vuestras almas, lo expresa de esa forma, tal vez para no prometer a los lectores, o que entendieran los lectores, que iban a ser eximidos del sufrimiento físico y de la muerte. Porque aquí dice, ya lo hemos leído el verso 6, ¿no? Ahora, por un poco de tiempo, que es necesario, ya que es necesario, que tenga que ser afligidos por diversas pruebas. Y la muerte tampoco también es inevitable. Por lo tanto, el apóstol no quiere que se hagan ilusiones con esto. Por eso quizás habla de vuestras almas. Y además la palabra salvación también puede tener significado no solamente de la salvación eterna, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros, sino también puede ser salvación de un problema, de un peligro físico, ¿no? Y no se tiene que entender mal todo esto, porque no se ofrece garantía de que no haya sufrimiento, aflicción y después muerte. Así que el contexto hace claro que los lectores de la epístola, y también junto con los de todo el mundo, que luego tenemos en el capítulo 5 y verso 9, van a sufrir. Y se refiere realmente, es a lo que se refiere aquí. Bueno, hemos acabado, digamos, esta exposición, pero algún repaso de lo que hemos estado diciendo en estos versos 6 al 9. Porque aunque no se utilizan versos en futuro, o verbos, perdón, verbos en futuro, sin embargo, aquí tenemos bastante claro este contraste entre lo presente y lo futuro. Os alegráis, en dos ocasiones es presente, la alegría que tenemos ahora. Pero también está sobre el fondo del futuro que nosotros vivimos la vida aquí y ahora. Los cristianos están sufriendo aquí, pero tendrán salvación completa un día. Pronto vendrá esa salvación completa. Ahora estamos batallando. Porque claro, cuando se dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, pues ¿guardados de qué? Obviamente tenemos problemas en este mundo, necesitamos esto, lo que explicamos en su tiempo, ¿no? En el verso 5, que el Señor utiliza su poder, a veces, por ejemplo, para salvar a Daniel del pozo de los leones, ¿no? Y a veces los amigos de Daniel también, ¿no? Y incluso hay ángeles que están cuidando de los herederos de salvación, por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas. ¿Cómo salimos victoriosos de eso? Pues ahí estamos guardados por el poder de Dios, pero pronto seremos victoriosos. Ahora batallamos, luego ganaremos la victoria final, porque Cristo ya la ha ganado y luego la ganaremos nosotros también. La fe está siendo probada ahora, pero luego se demostrará claramente que es una fe genuina, auténtica, y por lo tanto es pura y preciosa para Dios. Y luego, sea que vivamos en medio de pruebas o no, el resultado final es que la salvación será con alabanza, gloria y honra, con la salvación que el Señor traerá en su tiempo. Así que, aunque ellos no puedan ver a Jesús, dice aquí que le aman. Nosotros no vemos a Jesús, le amamos. Mantenemos este creer en Él, que es una fe perseverante. Y pronto le veremos glorificado, porque será revelado en la manifestación en su venida. Con esto un poquito repasando lo que hemos dicho antes. Pero además el contraste también es bastante simple. La esperanza del futuro es la base para la consolidación en el presente. Si vamos a ser consolidados en la fe, en el amor actualmente, porque nunca perdemos de vista el futuro. Y Colosenses 1 nos dice muy claro, ¿verdad? En la fe y el amor, pero que tiene como fuente de todo ello la esperanza reservada en los cielos. No olvidemos el futuro, esperanza reservada en los cielos, y de ahí surge y florece la fe y el amor. Porque si no, no tendríamos absolutamente nada. Y el punto aquí es un poco diferente a lo que tenemos, como explicamos ya en su momento, en Romanos 8, 18, el sufrimiento del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Tenemos otros pasajes también que nos animan, evidentemente, porque dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Bueno, esto de que hay leve tribulación parece poco problemático para muchos que están sufriendo mucho en este mundo, evidentemente, ¿no? Pero también dice momentánea, porque el Señor quiere tratarnos de una forma en que no siempre estemos sufriendo, 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 sufriendo. Hay veces que el Señor nos da alivio y luego quizás vuelve otra vez el problema. Pero hay momentos de alivio. Y esto es porque la tribulación es momentánea, pero sobre todo el leve, porque finalmente esto va creando un eterno peso de gloria y realmente el tiempo también es corto. No olvidemos esa perspectiva que hemos visto en otro tiempo, ¿no? La vida, por más larga que nos parezca cuando somos jóvenes, es corta, es transitoria, es pasajera. La eternidad no acaba. Y estamos preparándonos en medio de la leve tribulación precisamente para aquel eterno peso de gloria. Y el Señor también nos habla acerca de los que lloran, porque serán consolados, o de los mansos, porque ellos se darán la tierra tendrán la tierra por heredad. Así que aquí tenemos también otra bienaventuranza más que Jesús da a los que sufren, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando sean vituperados, insultados, etc. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice, ya soy bienaventurado cuando esto ocurre. Pero obviamente este es el principio de algo muchísimo mayor cuando la bienaventuranza sea que el sufrimiento presente dará paso a la gloria futura. Por lo tanto, sí hay sufrimiento, pero también hay gloria. Ahora, de muchas formas, la consolación del Señor. Y luego, la vida eterna que llegará. Y luego, cuando tenemos en el capítulo 4 y verso 13, que dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él nos dice a los lectores que se regocijen en el sufrimiento. Importante, ¿eh? Ningún ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, dice Hebreos 12, ¿no? Porque no somos masoquistas. Y cuando tenemos dolor, nos duele. Y cuando sufrimos angustia, nos angustiamos. Y eso no nos gusta. Queremos no tener estas cosas. Por lo tanto, aquí no se dice que nos regocijemos en el sufrimiento, sino que se regocijen porque al sufrir por causa de Cristo, estamos participando justamente de la experiencia que tenemos en el capítulo 4 y verso 13. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimiento que le llevó a la cruz, pero gloria de la resurrección, y actualmente está en el cielo y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo. Él es el Señor de todo. Y un día vendrá también con poder y gran gloria. Pues los que seguimos a Cristo también tenemos participación en sus sufrimientos ahora, pero también en su gloria después. Por lo tanto, hay una consolación aquí, evidentemente, ¿no? También el apóstol nos habla también acerca de esto, porque dice que nos gocemos en nuestros sufrimientos. También allí dice que nos gloriamos. Allí utiliza un verbo diferente. Nos gloriamos en el sufrimiento. Pero claro, luego después dice, primero que se regocijan en la gloria de Dios. Nos regocijamos en la gloria de Dios. Nos gloriamos en la gloria de Dios. Nos regocijamos en la gloria de Dios en el capítulo 5, verso 2. Y luego finalmente también en el sufrimiento, pero porque finalmente lleva la esperanza. Es productivo el sufrimiento. Produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, no es el sufrimiento que nos hace regocijar. Es el motivo por el cual Dios envía el sufrimiento, el propósito por el cual Dios lo permite, y todo el resultado final que finalmente llegará. Santiago también nos dice lo mismo, porque empieza diciendo, sumo gozo, tened sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, pero luego después explica que si queremos ser maduros espiritualmente y completos, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Porque si no, pues a lo mejor no entendemos mucho la epístola de Santiago, ¿no? Y el llamamiento constante a la integridad de carácter, a que no tengamos un carácter dividido entre Dios y el mundo, por ejemplo, ¿no? Sino que realmente tengamos una mente y un corazón íntegros, sin división, y realmente que pertenece al Señor en obediencia y en servicio, ¿no? Así que el sufrimiento produce tristeza, y el sufrimiento y la aflicción obviamente pertenecen al presente, pero el gozo ya es una realidad ahora. Os alegráis en dos ocasiones, en tiempo presente. Es una realidad ahora, pensando precisamente en la vindicación del futuro. Nunca olvidemos la salvación que tenemos. El futuro que Cristo ganó con su muerte, entregando su sangre para la salvación nuestra. Y por lo tanto, la seguridad de esperanza. Vivimos en esperanza y llegará el futuro cuando todo se consumará también. Así que la visión que tenemos aquí trasciende la limitación del presente. Si vivimos en el presente y miramos al presente, no vamos a ser muy felices. Si miramos al presente a la luz del futuro, lo que nos espera, entonces será mucho más llevadero, aunque siempre tenemos que depender del Señor para la fortaleza de cada día. Y nunca se niega la dura realidad del sufrimiento presente o se lo define como no es. El apóstol utiliza palabras muy, muy claras, ¿no? Tribulación, utiliza tribulación, aflicción, etc. En otras partes del Nuevo Testamento y aquí también. Sufrimiento es sufrimiento, la aflicción es aflicción. Y no se niega que esto realmente es así. Pero el creyente pues sabe lo que esto significa. Y Pedro también es fiel, primeramente en el mensaje de esperanza. Notas que antes de hablar de aflicción, en el verso 6, diversas pruebas, aflicción, habla de esperanza. Habla de la salvación que depende de las tres personas de la Trinidad, verso 2. Y luego de la esperanza que viene de la misericordia del Señor. Y una vez que estamos llenos de esta visión, entonces dice, sí, en el presente va a haber problemas. Pero la meta final es la obtención de la salvación. Y también tenemos un autor, el apóstol Pedro, que se siente muy constreñido por la situación de los lectores. Hemos ido viendo a veces con detalle, hemos visto algunas cosas, donde lo que dice no solamente lo explicamos cómo se relaciona gramaticalmente, sino la intención que tiene de consolar. El apóstol sabe que están sufriendo sus hermanos en la fe y sabe que tiene que tener un mensaje que realmente no les haga más dura la situación, sino que les consuele para que puedan sobrellevar la situación, incluso mirar con alegría y gozo todo lo que está ocurriendo. Así que está muy preocupado por la vida de los lectores. Por lo tanto, comienza siendo fiel al mensaje de esperanza. Y esto tenemos que verlo. Empieza por esperanza. Nunca podemos perder de vista esto. Y cuando tenemos problemas, pensemos, la eternidad está cerca. El Señor viene pronto. Y además tenemos al Espíritu, que también es el gran consolador, que a veces nos console de qué forma, ¿no? Y bueno, todos podemos contar experiencias de esto. Situaciones que nos agobian y oramos al Señor y resulta que desaparece quizá la ansiedad, el problema, ¿no? Así que en resumen hay tres razones para el regocijo. Primeramente, como hemos visto, la exhortación a regocijarse viene después de hablar del don de la nueva vida, porque es un don de Dios, no lo merecemos. Dios lo da de su misericordia. Y también de las multiformes consecuencias presentes y futuras que tenemos. Una esperanza viva, una herencia reservada, una salvación guardada en los cielos. Así que la apropiada reacción que tenemos en el verso 6 es, os alegráis. Este es un don divino, es una vida de gozo que el Señor nos da en medio de situaciones cuando nadie se gozaría. Nosotros sí que podemos hacerlo. Esto es el privilegio del creyente. Luego, además, el gozo es una respuesta adecuada a la bendición divina a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios se confirma que nuestra fe es genuina y esto nos prepara para una herencia que ya hemos explicado, una recompensa realmente escatológica que tendremos en su momento. Será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Esto llegará y por lo tanto sí que habrá recompensa, sí que habrá bendición si la fe es genuina. ¿Y cómo se prueba que la fe es genuina? Diversas pruebas. Aflicción. Tenemos este gozo en el sufrimiento después en el capítulo 4 también, los versos 12 al 16 que ahora vamos a leer. Pero Pedro y Juan salieron gozosos del concilio por haberse tenido por digno de sufrir por el nombre de Cristo. Les azotaron. Les obligaban a no predicar el evangelio, no predicar la resurrección de Cristo. Y en lugar de salir diciendo, vaya, la que nos han dado, salieron gozosos, ¿no? Bienaventurados sois, gozaos y alegraos. Exacto, ¿no? Pues esto es lo que ocurre. Luego también tenemos, además, esto ampliado por el sufrimiento ejemplar de Cristo, que ya veremos en su momento, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que un sacrificio que significa expiación y un sacrificio que también es ejemplar. Bien, y por último, el compromiso cristiano, del cual también hemos hablado en otro momento, pues ya tiene un efecto de salvación en nuestras vidas, la vida de los creyentes, porque somos llamados a santidad. Y eso lo vamos a ver muy pronto, en el verso 15 del capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y también vivimos de cierta forma porque es la voluntad de Dios, capítulo 4 y verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con nuestro compromiso. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y también se dice después, en el capítulo 5 y verso 10, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pues esto tiene que dar también un cierto compromiso de nuestra parte. Y el compromiso de todo lo que Dios ha hecho con nosotros es la santidad. La santidad de vida, que ya veremos en su momento. Bueno, ahora tenemos los versos 10 al 12. Vamos a primeramente a leer. Y vamos a seguir con el pasaje. Capítulo 1, verso 10, dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, pues aquí tenemos un argumento, ¿no? Primero tenemos la certidumbre, los versos 3 al 5. Luego tenemos la exultación, el gozo, la alegría, los versos 6 al 9. Y ahora tenemos la tercera parte de la doxología, que son los versos 10 al 12. Esto es una unidad de pensamiento, los versos 3 al 12, ¿no? Pues ahora tenemos la tercera parte. Y aquí tenemos los medios divinos para otorgar el Evangelio. Porque luego el verso 2 dice que es el Evangelio que os ha sido anunciado. Pero luego tenemos los medios, que es el Espíritu Santo, pero también para decir lo que los profetas predijeron. Los profetas predijeron el tiempo de Cristo y de la salvación. Y el Espíritu Santo hace que ese Evangelio, que luego se cumple con la persona del Señor, nos haya sido anunciado. Y el Señor ya lo dijo también a los apóstoles, ¿no? Ahí en el capítulo 13 de Mateo, cuando estaba hablando acerca de las parábolas sobre la palabra del Señor, el sembrador, etcétera, porque dice que eran bienaventurados, vosotros sois bienaventurados, dijo a los discípulos, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. Y eso lo tenemos en este pasaje. Los profetas inquirían y diligentemente indagaban acerca de esta salvación. Decían cosas grandiosas acerca del Mesías, pero ¿cómo se va a cumplir? ¿En qué tiempo va a cumplir? ¿Llegaremos nosotros a ello? Y en cambio aquí tenemos este énfasis en vosotros. Vosotros. Los lectores estaban disfrutando de lo que los profetas no pudieron disfrutar. Nosotros estamos en este lado de la cruz y lo que los profetas estaban prediciendo, nosotros lo estamos experimentando. Ya sabemos quién es Cristo, qué hizo y cómo nos alcanza a nosotros también. Y tenemos la obra del Espíritu Santo aquí en dos ocasiones. Es importante, luego veremos más acerca de esto. Primeramente, obrando los profetas, porque dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, está obrando los profetas, y también obrando en el interés que estos tenían para la salvación futura. Indagaron exactamente de qué estaba hablando, estaban hablando, qué significaban esas profecías. Pero después le vemos enviado del cielo, ya después de Pentecostés, y para predicar el Evangelio, o para usar a aquellos que iban a predicar el Evangelio, que alcanzaron a los lectores y que después con el tiempo nos alcanzan a nosotros también. El Espíritu Santo, primeramente prediciendo la salvación y luego predicando el Evangelio, una vez que la salvación ha sido cumplida. Y tanto los profetas como los predicadores del Evangelio están interesados en el mismo mensaje. Lo que los profetas dijeron no era diferente de lo que los apóstoles predicaron. Lo que nosotros predicamos hoy en día es lo mismo. Y se trata básicamente de lo que dice el verso 11. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Esto resume el Evangelio. Sufrimiento de Cristo, glorias que vendrían tras ellos. Primeramente la resurrección, la gloria que le pertenece a Cristo, que está disfrutando ahora, y esta venida con poder y gran gloria, que realmente hará evidente quién es el Señor delante de toda la creación, ¿no? Así que este es el fundamento de la salvación, sufrimiento y gloria, pero también sirve de modelo para nosotros, como hemos explicado antes, ¿no? Si hay sufrimiento y gloria en Cristo, también lo hay para nosotros que seguimos a Cristo, y habrá la gloria también para nosotros que servimos a Cristo ahora. Y notamos, profetas y predicadores tienen un mensaje, dice, para vosotros. Los destinatarios de toda esta bendición enorme somos nosotros. Los lectores de entonces y nosotros ahora también. Así que aquí el apóstol Pedro está muy interesado en la consolidación y en la exhortación de los lectores. Quiere fortalecerles, quiere consolarles, quiere afirmarles realmente en lo que tienen y a vivirlo también. Bueno, dicho esto, un poco a modo de introducción, tenemos tres cosas que ver en los versos 10 al 12. Primeramente, el tema de la revelación. En segundo lugar, el interés de la revelación. Y por último, la finalidad de la revelación. Así que el tema, el interés y la finalidad de la revelación. Bueno, ¿cuál es el tema de la revelación? Pues esto lo vemos en el verso 10. Y tenemos tres cosas aquí que ver. Primeramente, la salvación. Es el tema. Segundo, los portavoces de la salvación, los profetas. Tercero, la esencia de la salvación. Bueno, aquí si nos damos cuenta hay tres conceptos que tenemos en el pasaje. Primeramente tenemos la salvación, tenemos también la gracia y tenemos la palabra evangelio. La gracia, en principio, aunque es muy importante, pero se trata un poco de pasada aquí, porque el interés principal es clarificar lo que se ha dicho antes acerca de la salvación. Se va a hablar acerca de la salvación. Es enseñanza del Nuevo Testamento que la palabra profética anunciaba de antemano la salvación de Dios. El Nuevo Testamento lo tenemos esto, y constantemente los apóstoles echan mano de referencias del Antiguo Testamento, y el Señor mismo lo hizo para que supiéramos en qué consiste la salvación, que ya estaba anunciada de antemano, ¿no? La palabra evangelio, luego lo tenemos en el verso 12, pues resume todo el contenido de la obra de Cristo, su muerte, su resurrección y todo lo que eso significa para la salvación. También se menciona de pasada algo que fue predicado por lo que lo predicaron a vosotros, ¿no? Pero el interés principal aquí es acerca de la salvación. Y de hecho, es cierto, cuando leemos el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia descienda a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Bueno, esta redacción en castellano está perfecta. Pero el apóstol escribe acerca de la salvación primeramente. Acerca de la salvación, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron. Por lo tanto, el tema de los versos 10 al 12 es el tema de la salvación. Es de eso de lo que quiere hablar el apóstol principalmente. Es eso lo que quiere remarcar aquí. Y luego se relaciona con los sufrimientos de Cristo, como hemos dicho en el verso 11, y también las cosas anunciadas a nosotros, a vosotros, a nosotros. Y aquí entonces la salvación de Dios se engarza en una historia de salvación. La salvación en Cristo es parte de la historia de la salvación. Y esto es obvio que es típico de la enseñanza del Nuevo Testamento. El Señor mismo, ¿verdad? Cuando se encuentra con aquellos dos discípulos de Emaús, ¿no? Que iban los pobres tristes porque pensamos que este era el que iba a redimir a Israel, pero mira, le han matado y no sabemos, nos dice una mujer que ha resucitado, pero... Y el Señor dice, ay, tardo de corazón, incrédulos, es que no habéis leído las Escrituras, y empezando desde Moisés, él les habló, y luego hace lo mismo con los apóstoles, para que entiendan que realmente todo lo que pasó estaba escrito anteriormente, en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es leído, en este caso, por lo que es esencial en toda la Biblia. Es decir, el Mesías y la obra de salvación que el Mesías cumpliría. Y aquí tenemos que mientras los versos 3 al 5 y versos 6 al 9 dentro de la dosología se centran primero en el carácter futuro, porque se habla acerca de la esperanza y se garantiza protección para que la disfrutemos un día. Luego en los versos 6 al 9 la salvación presente, un proceso que ya ha comenzado ahora, que estamos viviendo, con una vida de gozo, de pureza, de santidad, etc. Y luego tenemos ahora los versos 10 al 12, que ya asienta el tema de la historia de la salvación. La esperanza, el gozo del presente, todo tiene que ver con la historia de la salvación. Lo que estaba dicho anteriormente, lo que se ha predicado después, que es el Evangelio, pues todo esto pertenece a una historia de la salvación. Y eso explica que haya esperanza y que haya gozo en el presente. Bueno, así que los lectores tienen un gran privilegio. Nosotros también. Porque vivimos en tiempos donde la historia de la salvación ha dado un paso definitivo, decisivo. Pero cuando Cristo muere y resucita, ahí está, toda la historia de la salvación gira en torno a esto. Incluso lo que ocurrirá en el futuro, la venida de Cristo ya está anticipado, el triunfo de Cristo porque triunfó en la cruz. Todo lo que vendrá después de la venida de Cristo ya está anticipado porque Cristo triunfó en la cruz y ha sido vindicado por la resurrección. Así que todo está cumplido. Bueno, esto acerca de la salvación acerca de esta salvación. Luego, en segundo lugar, los portavoces de la salvación. Los portavoces de la salvación. Pues es interesante que algunos insisten en que se trata de los profetas del Nuevo Testamento. No sé por qué, ¿no? Cuando dice aquí de los profetas, dice, son los profetas del Nuevo Testamento. Y son buenos expositores. Pero aquí lo que vemos, porque hemos de ajustarnos al texto, no a las interpretaciones, que su profecía, la profecía de estos profetas, precedió la encarnación del Verbo. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por lo tanto, están anunciando algo antes de la encarnación de Cristo. No pueden ser los profetas del Nuevo Testamento. Y además los profetas, como vemos, no experimentaron la salvación. Querían saber acerca de la salvación y si les tocaría o no en su tiempo. Pero finalmente dice, para vosotros anunciaban estas cosas. Ahora os ha alcanzado en estas cosas. Por lo tanto, son profetas del Antiguo Testamento. Y se dice que tiene más sentido que sean los profetas del Nuevo Testamento, porque dicen que ellos escudriñaban las escrituras escritas. Pero realmente escudriñar también tiene que ver, por ejemplo, con los que guardan los testimonios, de todo corazón le buscan, ¿no? Que era lo que hacían los profetas. El tema que estaban tratando ellos y que estaban pasando de parte del Señor, lo escudriñaban porque querían saber más. Y escudriñaban las escrituras para saber más, como hace cualquier piadoso realmente. En este caso, claro, a unos niveles más amplios también. Así que los profetas de Israel lo que preguntaron a Dios era para entender lo que estaban profetizando. Son los profetas del Antiguo Testamento. Así que cuando miremos una interpretación, incluso la mía si no nos gusta, miremos a la Escritura. Y si la Escritura dice otra cosa, entonces despejemos el camino. No nos interesa lo que no dicen las Escrituras. Y luego aquí tampoco hay restricción, creo yo, en el número de los profetas. Como si solamente algunos de ellos hubiesen escudriñado, se refiere a todos. Todos los profetas hicieron esto. Todos hablaban de una u otra forma del Mesías. Todos querían saber acerca del tiempo del Mesías, cómo se cumpliría la salvación, etc., ¿no? Y aquí se repite profetas que profetizaron, porque se está hablando de la función y el carácter de estos hombres. Es decir, no eran divinos. Eran hombres escogidos por Dios como portavoces. Es decir, Dios hablaba y ellos utilizaban su boca para hablar. Lo recibían en la mente y lo decían, tal como lo habían recibido. Por lo tanto, portavoces. Hablan de parte de Dios, pero la palabra de Dios viene de otro. Viene de la revelación del Señor. También en Apocalipsis 22 se habla del Señor de los profetas, ¿no? Que es el que trae el mensaje a ellos. En tercer lugar, la esencia de la salvación, que es la gracia. La gracia es lo que resume el mensaje de los profetas y es equivalente a la salvación. Pues la salvación es puramente de gracia. Y hemos visto en el verso 5, verso 9, se habla acerca de la salvación. En el verso 13 se vuelve a hablar otra vez acerca de la gracia. Y esto es todo lo que Dios da para traer la redención. De eso se trata. La gracia es todo lo que Dios da para traer la redención. Por ejemplo, nos da la revelación para conocerla, nos da el Señor Jesucristo para cumplirla. En fin, todo viene del Señor. Y será plenamente disfrutada, ahora la disfrutamos, pero será plenamente disfrutada, cuando Jesucristo y la salvación que traerá Él cuando venga, será revelada. Veis que la palabra gracia se utiliza otra vez en el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por lo tanto, la gracia es lo que resume el contenido del Evangelio. La gracia es lo que vendrá en su momento cuando se consuma la salvación. Y es lo mismo que tenemos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y verso 2. Es una gracia inmerecida. Elegido según la presencia de Dios Padre. Ni siquiera existíamos nosotros cuando Dios nos eligió. En santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las tres personas involucradas en la salvación. Las tres personas son las que inician y llevan a cabo la salvación. Es totalmente inmerecida y por lo tanto siempre hay que dar gracias a Dios porque nada merecemos y Dios nos ha dado todo. Nos ha dado a su Hijo y con Él todas las cosas. Así que agradecidos siempre, por favor. Y este mensaje es lo que se ha dicho a lo largo de los siglos. Se habla de los profetas, pero no podemos omitir, por ejemplo, a David. Porque Pedro en Pentecostés dijo, David siendo profeta, y habló en el Salmo 16, por ejemplo, acerca de la resurrección de Cristo. Moisés también era un profeta. Porque él habla acerca de, el Señor levantará otro profeta como yo. a él oiréis. Y por lo tanto se refería al Mesías, era una profecía del Mesías, ¿no? Y también la referencia a los profetas, pues no necesariamente supone que los lectores eran judíos cristianos, sino que los gentiles también tenían el Antiguo Testamento y eran enseñados a partir del Antiguo Testamento en este tiempo acerca de la salvación. La Biblia era el Antiguo Testamento. Luego iban surgiendo otros escritos a través de los apóstoles que se iban conociendo. Así que no necesariamente son judíos cristianos, sino que son gentiles que están esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Seguramente habría judíos, pero sobre todo eran gentiles. Y esta gracia también tenía destinatarios. Porque dice la gracia respecto a vosotros. Lo que fue dicho en el pasado miraba a los lectores. Y el poder y el favor de Dios lo estaban experimentando ya ellos, como nosotros. No era el privilegio de los profetas. Los profetas lo vivieron de cierta forma anticipadamente, pero no a la plenitud que nosotros tenemos ahora, que ya conocemos cómo se hizo, quién es la persona de Cristo, cómo nos ama, cómo podemos amar al Señor, qué Espíritu Santo nos ha dado, etc. Y estamos disfrutando todo eso actualmente. Con los profetas dijeron, lo estamos disfrutando ahora. Así que la gracia es usada para caracterizar el cumplimiento de las promesas del Señor. Lo que estaba sintetizando el mensaje de los profetas era la gracia, el Evangelio, que ahora tenemos. Y ahora nosotros, pues miramos a la gracia que ya se ha cumplido en Cristo y la gracia que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, esto en cuanto al tema de la revelación. Y el próximo día, si Dios quiere, seguiremos con esto. Tendremos en segundo lugar el interés por la revelación. Tenemos en la segunda parte del verso 10, inquirieron y diligentemente indagaron. Y el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo, etc. Pero esto, si Dios quiere, será el próximo día. Hay cosas que decir aquí. Y luego ya, pues seguiremos con la tercera parte en el verso 12. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Pero, de hecho, cuando llegamos al final del verso 12, veremos que hay una visión bastante completa acerca de la salvación. Comienza en el futuro, con interés por la esperanza, que los lectores tienen que afirmarse en ella. Sigue con el presente, en los versos 6 a 9, y mira al pasado. Pero el pasado se ha cumplido ahora y lo están viviendo los lectores y también nosotros. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Señor, gracias porque no estamos hablando de cosas de ahora. Son cosas que fueron pensadas en la eternidad. Sin merecimiento nuestro, porque nada tenemos que decir en cuanto a la salvación. Fue un invento tuyo. Y las tres personas de la Trinidad, preciosas a quienes adoramos, son aquellos que realmente estuvieron involucrados en el plan de salvación y que luego lo llevaron a cabo a través del tiempo y se consumará finalmente. Estamos viviendo la historia de la salvación y en este punto, donde realmente el sacrificio de Cristo decisivo en todos los sentidos ya ha sucedido y nos está sucediendo ahora, que vivamos la salvación anticipada y que esperemos el futuro también. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que significa esta salvación y todo lo que vivimos ahora, que quizás es poco actualmente, pero suficiente para mantenernos bendecidos y consolados y fortalecidos en el día a día. Pero siempre, Señor, con esta mirada, esta orientación al futuro, que solamente tú nos has podido dar porque Cristo venció la muerte, está a la diestra de Dios, será manifestado un día, y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pues, Señor, gracias te damos por todos estos pensamientos que nos enriquecen, En algunos casos nos recuerdan cosas ya conocidas, pero que tienen que ser recordadas. Las escuchamos con un renovado gozo y, Señor, queremos que realmente nos asienten nuestras vidas y también nos fortalezcan y nos ayuden a vivir con gozo, Señor, la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir la salvación que tenemos en Cristo con mucha más plenitud en el día a día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.